Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy nos levantábamos con una triste noticia, con la desaparición, con el fallecimiento de una verdadera institución dentro del mundo del automóvil, de las marcas. Sin duda alguna, el hombre que además comenzó como presidente de la feria del automóvil aquí. Y su historia venía de mucho más atrás, nacido en 1938 en Valencia. Hablamos de Enrique Tomás, que inició su empresa en 1954 cuando adquirió el taller en el que él mismo trabajaba. Estaba haciendo la mili y se quedó ese taller y a partir de ahí formó lo que hoy conocemos como Ibérica Automóviles, como Imperauto y otras muchas empresas. Pasión, siempre pasión de Enrique Tomás por los vehículos, por los coches ingleses, y se notaba además. En el 65, Enrique contactó con British Motor Corporation para convertirse en distribuidor de estos vehículos. Bueno, la historia de Enrique Tomás es muy, pero que muy amplia. La trayectoria de Enrique Tomás ha estado firmemente vinculada siempre a los vehículos ingleses, al Jaguar, a Rover, a MG, también a Mini o Land Rover. Así que sentimos muchísimo la pérdida de Enrique Tomás padre, así lo llamamos, Enrique Tomás padre, y por supuesto que a sus hijos el más sentido pésame y el abrazo el cariñosísimo de todo el equipo de Luz de Cruce y de mío, por supuesto que sí, para Emilia, para Noelia y por supuesto para Enrique. Don Enrique Tomás, descansa en paz. Bueno, triste noticia con la que nos hemos alzado, hemos levantado esta mañana. Pero continuando con la vida, durante la jornada de hoy, bueno, durante los próximos minutos vamos a hacer referencia, por supuesto, al temporal, a Filomena, que ha duplicado las citas para ir al taller y que de esto hablaremos en un ratito con Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, y hablaremos del centro de seguridad de Volvo Cars, que recrea todas las situaciones de tráfico y accidentes, como suena. Hoy nos iremos también hasta la America's Cup. ¿Le suena? Sí, la Copa América, ¿le suena, verdad? Bueno, pues va a comenzar hoy. Por lo menos lo que es el principio, porque después está, ya saben, no sé si lo recordarán un poco la historia, ¿no? Al principio tienen que competir dos o tres, o cuatro, o los que sean, en este caso son tres, y de ahí queda uno que es el que se enfrenta al defensor de la copa, a la jarra de las 100 guineas. Bueno, pues hoy comienza, como digo, y nos lo contará David de Diego, el hombre de las 3Ds, y estará con nosotros un hombre muy vinculado con, también lo recordarán, con el desafío, con la Copa América, con la America's Cup cuando se desarrolló aquí en Valencia, que es Agustín Zulueta. Y hablaremos de clásicos, por supuesto que sí. Estará con nosotros Fernando Córdoba, nuestro hombre de Copa, nuestro hombre de los clásicos, el que hoy va a hacer referencia a los Renault 4 y 5, que vuelven, ya lo decíamos el otro día, y por supuesto que lo va a destacar hoy nuestro hombre de los clásicos. Banderazo de salida, comenzamos. Y hoy que estamos un poco depres, para animarnos un poquito, está con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, María José, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, por lo menos hoy hace sol y ya no hace tanto frío como estos días de atrás, que bueno, más poco.
O sea, ¿ya sales en la moto por ahí a dar una vueltecilla?
No, de momento no puedo coger ni moto ni coche. Estoy sin conducir. Tengo chofer, sí. tengo un problemilla de espalda y entonces no puedo hacer según qué giros, con lo cual, pues nada, lo que me dicen los médicos, tranquilidad y relax hasta que esa zona se relaje.
Ya has hecho tú de chofer bastante, ¿eh? O sea que ahora le toca a otro.
Pues sí, la verdad es que sí, toca relevo. Pero no, bueno, no pasa nada, hay cosas peores, con lo cual nada.
Perfecto. Bien. Oye, la Plataforma Motera para la Seguridad Vial va a llevar a cabo una charla motera mañana por la tarde-noche, vaya horas, ¿no? ¿Has aprovechado que cierran todas las 10 para decir a partir de ahora, ¿no?
Pues más o menos ha sido así, porque ¿sí? hay mucha gente que trabaja efectivamente, con lo cual en lo que llegaban a casa, cenaban, tal, se relajaban un poquito, pues dicen, es que los sábados mucha gente pues aprovecha a hacer según qué compras, si es que es así, porque entre semana los que tienen la suerte de poder seguir trabajando utilizan los sábados también para estar un poco con la familia, los nenes, el parque, en fin, estas cositas, con lo cual dijimos, pues bueno, pues un sábado después de cenar, pues estamos ahí una horita y pico, como total toca confinamiento y a las 10 ya todo el mundo tiene que estar prácticamente en casa, pues lo dedicamos a charlar un ratillo de algo que además, que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, porque esto no es que venga a la hora tampoco, porque además en COPE y en Luz de Cruce ya hemos hablado de este tema hace años, y cuando digo años, hace más de 12 años que se viene hablando del pago por uso de las vías.
Pero qué empeñada estás. ¿Qué empeñada estás en que paguemos por uso si nos han quitado los peajes?
Por eso mismo ahora van a atacar más que nunca este año, porque claro, van a dejar de ingresar una serie de pasta y el gobierno, con toda la que está cayendo, no van a decir que no hay dinero para también invertir en el mantenimiento de las autopistas, con lo cual, pues bueno, aprovechando la coyuntura, pues vamos a poner también el pago por uso de las autovías. Entonces, claro, esto tendrá sus pros y contras. A ver, yo no digo que no haya que pagar por utilizar algo, porque al fin y al cabo es un bien que hay que mantener entre todos, ¿vale? Hasta ahí, más o menos, y digo más o menos de acuerdo. ¿Por qué más o menos? Pues porque se obtienen al año muchos miles de millones de euros de impuestos de hidrocarburos, 21.000 millones, que a mí me gustaría saber dónde están, dónde los invierten para que estén nuestras vías como están, y ya no hablo de las autopistas, digo autovías y convencionales, y muchas calles de muchas ciudades, como por ejemplo aquí ya haremos un reportaje, ya haré un reportaje un día de nuestras avenidas de aquí, de nuestra querida Valencia, y algunas, pues bueno, perfectamente el Dakar podía pasar por ellas, pero perfectamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de hacer este pago por uso, como se ha comentado en algún medio de comunicación, que estaban ahí evaluando, o el ministro Ábalos decía, de que pues unos 9 centimillos por kilómetro recorrido, eso pues para vehículos ligeros, y a partir de ahí ya evaluarían en función del peso, tonelaje, tal cual, si el resto de vehículos pues pagarían un poquito más, ¿vale? 9 céntimos de euro por kilómetro recorrido. En principio dices, bueno, pues a ver, 9 céntimos por kilómetro recorrido, pues tampoco es que, a ver, no me va a sacar de pobre, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué manía tienen de no discriminar dentro de los vehículos ligeros los que tienen 4 ruedas con los que tienen 2? Porque es que no tienen nada que ver. En su día hicimos una propuesta, de hecho, UPyD, cuando existía UPyD, la llevó al Congreso. Se habló de ello, pero nadie apoyó la propuesta. Y es que es algo muy sencillo. Ahora que tanto se mira a Europa, pues que miren a Europa también en este sentido, porque en Francia sí que tienen discriminación por vehículos de 2 ruedas, en Italia también, en Croacia también, en Suiza pagan una viñeta.
Ya, en Portugal también pagas por la autovía, pero no recuerdo si la moto tiene una rebaja específica o no, pero bueno.
No, lo que ocurre es que tienes, digamos, un pago que es realmente simbólico, porque yo he ido por Portugal y me ha salido más barata las autovías que las autopistas, pero he tenido opción de ir por convencionales que estaban en bastante mejor situación que en España.
Sí.
O sea, quiero decir, los usuarios de 2 ruedas no es que vayamos siempre por autopistas y autovías, eso está claro. Solo, pues, por ejemplo, cuando tenemos que hacer grandes viajes y realmente la aventura, por llamarla de alguna manera, o el gran recorrido o el grueso del viaje, lo vas a hacer en el punto de llegada, pues porque te interesa hacer 8 días, por ejemplo, visitando Cantabria y Asturias, por ponerte un ejemplo. Pues hombre, quiero llegar cuanto antes a destino de la manera más rápida y recta, ¿no? Y segura, encima. Entonces, claro, ¿qué suelo utilizar? Pues la autovía, por ejemplo, ¿no? Ponte la A3 y luego ya te coges, pues la A1, ¿no? Claro, si te ponen el pago por uso, mi vehículo, que es de dos ruedas, que no llega ni a 300 kilos, ¿por qué tengo que pagar lo mismo que cuando voy, por ejemplo, a Salamanca, que voy con el coche, que sí que pesa 2.000 kilos y es para cinco plazas? Es que no se entiende. Entonces, ¿quieren poner una viñeta? Vale, que tengan en cuenta también lo que hacen muchos países de alrededor, que yo me he estado investigando un poco, pues por el próximo viaje que tengo, bueno, tenemos previsto mi marido y yo, en moto, pues por Francia, Italia, Turquía, Croacia, Montenegro, Albania. Entonces, hay algunos países que tienen unas viñetas especiales, algunos son comunes, como por ejemplo el caso de Italia y Francia, que es como aquí el Telepark, ¿no? Que puedes pagar por el móvil, pues hay un sistema parecido que se puede pagar vía móvil y discrimina con vehículos de dos ruedas al resto, incluso siendo hasta el 50 y 60% más económico, lógicamente. Y además, sin perder el tiempo.
Ya.
Entras a matrícula y demás. En viñetas, tanto que se hablan de las viñetas, ay, pues sería peor pagar viñeta. Pues no, porque por ejemplo yo en Austria puedo pagar una viñeta semanal para meterme por cualquier tipo de autopista, por cualquiera, me da igual. Jolín, y una semana entera no me supera los 11 euros. Jolín, yo hablo de eso y la gente dice, no puede ser, digo, mirarlo en la web.
Bueno, Alonso, claro, en cualquier caso, es un todavía...
Pero,
años hablando de lo mismo, que al final pagaríamos por las autovías, que ¿por qué tiene que ocurrir en el 21? Porque pues, ocurre todo en el 21.
El 21, pues te digo por qué, porque en el 21 terminan de liberalizarse las pocas autopistas que quedan. Estamos en una crisis en donde se necesita mucho dinero.
Sí.
Cuando digo mucho dinero, es mucho dinero. Entonces, ¿de qué manera se puede sacar dinero? Pues fíjate, de la manera más fácil, de la infraestructura, es que es así de claro. Y de hecho ahora lo estamos viendo, por ejemplo, también con la luz, que ya sabes tú, el problemón ahora, la subida del IVA en la luz. Y dices, pero bueno, si es algo de primera necesidad, bueno, pues para muchos españoles el circular por las vías es de primera necesidad, pues porque muchas mercancías y muchos productos que nos llegan a nuestra casa o que llegan a los supermercados van vía carretera. O sea, yo ya no me imagino a nivel particular que a lo mejor la puedo utilizar más como ocio, ¿no? O para ir a visitar a alguien. Pero imagínate esas miles de personas, miles de trabajadores, miles de empresas que trabajan, sus trabajadores tienen que utilizar estas vías. O sea, dice, ¿esto cómo puede ser? Entonces yo creo que van a aprovechar un poco esa coyuntura, el hecho de que encima es verdad que la red viaria está malísimamente y ya con Filomena la hemos acabado de rematar, porque no hay que olvidar que esto estropea mucho las carreteras y de hecho se ve en muchas comunidades autónomas lo castigado que está el asfalto precisamente por estos cambios tan bruscos de temperatura. Entonces, jolines, yo sé que van a aprovecharlo, se está rumoreando muchísimo y cuando el río suena es que agua llueva, agua lleva. Y este 2021 yo creo que nos van a dar más de un palito, nos la van a colar, pero seguro. Pero entonces nosotros mañana en el Zoom lo que pretendemos es, digamos, llegar a la gente para que la gente también se movilice y diga, a ver, que no queremos no queremos ser insolidarios, que si hay que pagar, se paga, pero no tengo por qué pagar 9.
Oye, ¿hay forma de seguir el Zoom por parte de nuestros oyentes o cómo está esto?
Cualquiera puede inscribirse, puede entrar en nuestras redes sociales, puede inscribirse hasta el máximo que permite Zoom, que son 200 personas, no podemos llegar a más. Pero en cualquiera de nuestras redes sociales está puesto el ID de acceso y la clave de acceso para poder acceder a partir de las 22 horas.
Redes sociales de Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
Instagram, Twitter, Facebook, y bueno, en LinkedIn también he puesto el enlace. Nada, esperamos sobre todo pues porque también es bueno tener opiniones de todo el mundo, ojo, porque hay gente de fuera, que también va gente de Sudamérica, incluso del centro de Europa, que van a participar y bueno, pues está bien saber cómo llevan este tema en esos países, pues para aprender un poquito más y poder trasladarlo a nuestros políticos y sobre todo evitar más siniestralidad, porque el hecho de tener que pagar, aunque a alguno le parezca una ridícula 4 céntimos de euro o 9 céntimos de euro por kilómetro, a algunos bolsillos se le puede resentir. ¿Qué quiere decir eso? Pues que volverá otra vez a lo mejor vehículos pesados y demás a las vías convencionales, y ya sabemos lo que supone eso.
Bueno, hablaremos en un instante de Filomena con Santos Patón. María José Alonso, gracias.
Nada, que paséis buen fin de semana. Igual. Y ya sabéis, todos bien cubiertos a la hora en casa y con mascarilla.
Así es, gracias.
Venga.
Plataforma
Motera
para la Seguridad Vial. Le va a poner de nombre Filomena a su hija, a Santos, me ha dicho. El temporal Filomena duplica las citas para ir al taller. Uno de los principales problemas es la batería, también el líquido refrigerante y otras muchas cosas. Y hablaremos, atención, de Volvo, 21 años, innovando en seguridad, el centro de seguridad de Volvo, que bueno, es una auténtica maravilla, recrea todas las situaciones de tráfico y accidentes. Lo hablamos enseguida con Santos Patón, nos vamos hasta Montacar.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Buscas coche nuevo, de ocasión? En la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Descubre más en autosweden.es. Calle Avena Lavar 8 en Valencia, junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Bueno, pues parece ser que mañana es el día de los Beatles. En recuerdo. Día Internacional de los Beatles. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Drive my car. I told her, girl, baby, I love you. Good. She said, baby, it's understood. Santos Patón, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Oye, qué interesante ese dato de los Beatles. No, oye, sabía que sí, tenían
pero tú no eres fan de los Beatles, porque tú eres un chiquet.
No, pero me gusta bastante. ¿Ah, sí? Sabes que a mí el rock me gusta y para mí los Beatles es rock.
Hombre, los Beatles es prácticamente el inicio de la música pop, sin duda alguna, ¿no? Sin los Beatles no hubiese sido nada esto.
Además, es que da mucha alegría. A mí, vamos, has puesto la canción y me he puesto a bailar.
Drive up my car. Sí, además tiene relación con este programa. Get back. Ahí estás. Bueno, ¿es verdad que querías ponerle a tu futura hija Filomena? No,
esto no. Filomena, ¿sí? Vaya nombre, ¿eh? Sí. Qué fenómeno.
Sí. Bueno, oye, pues... cuidado que tenemos oyentes Filomenas, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Sí, sí, no, yo no puedo hablar. Yo, que se diga mi nombre tampoco es muy común que se diga.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que después terminan en diminutivos estos nombres. Hola, Filo, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Porque Mena no queda muy bien. Pero Filo, hola, Filo, ¿no?
Pero Filo tampoco.
¿No queda bien? Bueno, no nos metamos en un charco. Vamos a salir del charco y vamos a meternos en Filomena de nuevo. Pues, duplica las citas para ir al taller. ¿Lo estás notando?
Pues sí, sí que se está notando, porque el frío hace mucha pupa a nuestros coches. Y más si no están, digamos, preparados, porque creo que ninguno o casi ninguno estaba preparado para estas bajas temperaturas. Tú piensa, Vicente, que por ejemplo en tu coche o en el mío, nuestro refrigerante, nuestro anticongelante, siendo uno un poquito mejor de lo normal, que es el del 30%, ese está pensado para aguantar menos 18 grados.
Sí.
En nuestra comunidad, esta anterior semana y esta semana, hemos tenido inferiores a esa temperatura. Por lo cual, eso ya es un problema para el circuito de refrigeración, que ha afectado. Luego, eso también ha afectado mucho en el tema de la batería. No solamente por lo que ha sufrido la batería al arrancar, que le habrá costado, sino porque, bueno, si hemos tenido puesto la calefacción o hemos tenido puesto la radio, eso ha hecho un consumo, y no me quiero ni imaginar estas pobres personas que se han tirado horas y horas y horas en el coche, que han tenido que hacer uso, pues al final el alternador y la batería han hecho un esfuerzo de más, como todo el sistema eléctrico. Es una avería que estamos viendo mucho estos días. Y luego, sobre todo, los diésel llevan muy mal el frío.
¿Ah, sí?
Piensa que
yo pensaba que era al revés. Yo digo, el diésel siempre parece que es más fuerte. Esto no. Todo lo contrario, ¿eh?
Yo sé, a mí no me gusta gasolina, sí. Pero bueno, eso ya es un gusto. Sí. Piensa que a partir de menos 20 grados el gasoil se puede congelar. Y a un componente que trabaja hasta esa temperatura, hasta esos menos 20 grados, que este componente químico lo que hace es que el gasoil, digamos, se mantenga calentito, para que nos entendamos.
Sí.
Entonces, venden unos aditivos, por ejemplo, la marca Liqui Moly, que es bastante, bastante bueno, bastante concentrado, y lo que consigue es que por lo menos te aguante hasta menos 38 grados.
Yeah.
Estamos hablando de temperaturas que parece que no lo estamos inventando.
Vamos a ver, yo estoy mirando ahora la temperatura que hay justamente en las zonas más gélidas del planeta, Rusia, por ejemplo, Yakutsk, tienen menos 50 grados en este mismo momento, menos 50 grados. Imagínate que Montacar está en esta localidad. ¿Eh?
No estaría.
¿Qué le recomendarías a los conductores en sus vehículos?
Que se muden. Bueno, recomendaríamos, allí, aparte del aditivo que te he comentado, que es un aditivo para el tema del gasoil.
Pero no aguanta los menos 50.
No, pero claro, tendría que ser más concentrado. Pues vale. Esto, cuanto más azúcar, más dulce, pues allí tienen que tener, pues si en vez de echar un bote, tendrán que echar dos botes. Luego sí que es verdad que existen unos sistemas que se venden, que también nos parecen curiosos, que es como una funda cubre coche, ¿vale? Que lo que hace es, cuando el vehículo está aparcado dentro de un garaje, dentro de un garaje o también exteriormente, lo protege para que no sufra esas bajas temperaturas. E incluso hay un sistema que se vende que es como un pequeño compresor, como el que tú llevas para hinchar las ruedas cuando estás en tu casa.
Sí.
Pues que lo que hace es, por una boquilla que ya está funda, desprende, digamos, un calor. Estos son sistemas que llevan. Y luego siempre, lo comentamos aquí con David hace un par de semanas, hay incluso quien hace un pequeño fuego debajo del motor para que la temperatura sea favorable a la hora de arrancar. Eso no lo recomendamos, por favor, que nadie lo haga.
Un pequeño fuego, hombre.
Y luego, bueno, también tenemos, existe un spray que se le tira a lo que es el filtro de aire para cuando, digamos, vas a arrancar, la admisión lo absorba, y de esta manera ayudar a que el arranque sea mejor. Son pequeños trucos, pequeñas ayudas. Está claro que si entrevistamos algún día a algún ciudadano de esta ciudad que acabas de decir, seguramente pues incluso le pongan vodka al coche y sepan más.
Mientras no se lo tome el conductor, no pasa
nada.
El temporal, Filomena, ha duplicado las citas para ir al taller, y esto Montacar y Santos Patón lo ha notado. Oye, Santos, querías comentarnos cosas referentes al centro de seguridad Volvo. Seguridad y Volvo. Esto ha tenido relación toda la vida. ¿Es una leyenda urbana o es una realidad?
Han estado siempre ligados, Vicente. Volvo siempre la ha enfocado, este fabricante sueco destaca en los avances que siempre hace en materia de seguridad, y para nada es una casualidad.
Sí.
Piensa que si tú pensaras en el siglo XX, la patente más importante, tal vez, aparte de la Coca-Cola, dirías que sería el cinturón, ¿no? El cinturón de seguridad.
Sí.
Pues Volvo esta patente la regaló, lo descubrieron ellos, el cinturón que hoy en día conocemos, el de tres puntos, o sea, el que coges de arriba y te cruza de un lado al otro lado de lo que es la cintura. Pues bueno, por el bien de todos los conductores, decidió ceder esta patente, algo que sin duda...
¿Que Coca-Cola no hizo?
No, Coca-Cola...
No la cedió.
De todos modos, a Volvo tampoco le ha ido para nada mal, todo lo contrario. Pero imagínate si Volvo hubiese dicho, bueno, cada marca, cada modelo que no sea de mi grupo va a tener que pagar X dinero por utilizar este sistema de seguridad.
Ya, se ha echado a dormir ya. Hubiese tenido la exclusiva, y imagínate la cantidad de millones que ganaría. Estaría ganando, de hecho.
Pues así es. Pues bueno, realmente Volvo lo que se está buscando, su objetivo es reducir al máximo el número de víctimas mortales en las carreteras.
Sí.
Esto les supone a ellos pues imagínate el esfuerzo en investigación y en pruebas de choques anuales, porque claro, no existe otra manera que estar probándolo con vehículos suyos, con vehículos que están sacando.
Okay. O sea, que sacan el Volvo, los primeros Volvos son para darse tortazos en los centros, sí, de reconocimiento. Estos,
así,
¿no?
Es, así es. Sí. Y bueno, ellos mismos a principios del año 2000, o sea, hace 21 años,
sí,
inauguraron en Torlanda, muy cerca de Gothenburg, un centro de seguridad, o sea, un centro que únicamente que está dedicado para las 24 horas de los 365 días...
pegándose impactos frontales, traseros, laterales, por todos lados.
Así es. Pues mira, para que te hagas una idea, al cabo del año,
sí,
ellos están haciendo un test crash cada día, lo que supone más de 7.000 pruebas de choque. O sea, que imagínate, no me gustaría tenerlos de vecinos, porque tiene que ser bastante
un poquito ruidoso, ¿eh?
Bueno. Sí.
Oye, por cierto, en 2010, Volvo implementó un sistema de cámaras de alta velocidad capaz de grabar las secuencias de los test de choque en 200.000 fotogramas.
Así es. Wow. Para los oyentes que les guste ver El Hormiguero por la noche,
lo hacen,
esa prueba que hacen de que a cámara lenta, pues imagínate en un choque, o sea, realmente esto no lo inventó Pablo Motos, lo inventó Volvo. realmente lo que están consiguiendo es ver el impacto, pero desde todos los puntos, Vicente.
Sí.
Incluso tienen un foso, te acordarás que antiguamente los talleres tenían un foso para reparar, no existía, pocos talleres tenían los elevadores, y así de esa manera también ver cómo por la zona de abajo del vehículo, o sea, una zona que casi nadie pensamos, cómo sufre y cómo, digamos, el impacto hace efecto sobre sus vehículos. Y la verdad es que esto les ayuda muchísimo, porque estamos hablando de que en cada choque 200.000 fotogramas, que tienen que ser estudiados por los ingenieros que tienen allí. Y mucho más, Vicente, tienen dos pistas de prueba, una de 108 metros y otra de 154 metros de longitud. Imagínate lo grandes que son. Pero la pequeña, estamos hablando de que es móvil, la pueden mover, o sea, le pueden dar un ángulo de hasta 90 grados, por lo cual imagínate las pruebas que hacen de salida de carretera, de choque, y además no lo hacen a una velocidad que digas, porque muchas veces cuando vemos los test, te crees que van a 20, 30, no, Volvo alcanza hasta 120 kilómetros hora dentro de su circuito. Y luego, en las instalaciones que tienen un gran foso, que es la prueba de vuelco, que para que nos hagamos una idea, tienen un foso enorme abajo y tienen una grúa, como estas que vemos enormes en cualquier obra, que alcanza hasta los 30 metros de altura. Enganchan los coches, un XC60, un V40, y lo lanzan desde esa altura.
Y
lo dejan caer, sí, señor. Y la verdad es que los que somos propietarios de un Volvo, entre ellos me incluyo...
¡Qué rabia,
Da
rabia, ¿no?
Sí, pero nos da una seguridad. Cuando tú te subes un Volvo, a que te sientes más seguro.
Sí, pero da rabia.
Como
rompes esa maravilla de coche, hombre, ¿cómo es posible?
Da mucha pena.
Bueno, gracias, Santos. Un abrazo
gracias
muy grande.
A ti, gente.
Y que vaya bien por Montacar.
Igualmente. Buen fin de semana a todos.
Hasta luego. Santos Batón, nuestro hombre de la puesta a punto, aquí en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo del motor y también de seguridad vial. Movilidad en general. Hombre, tanto como que nos vamos en este momento a Nueva Zelanda. Nos vamos al mar. Y la vamos a armar, sí. Enseguida hablamos de la America's Cup, de la Copa América. Y también tendremos los clásicos con Fernando Córdoba aquí en Luz de Cruce.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Rebajas en Nissan Almenar, con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Importante este dato, que nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. De Diego, hola.
Hernán, buenas tardes.
¿En qué lugar del mundo está usted?
En Valencia.
Está en Valencia.
Bien. En la fría Valencia, pero que bueno, poquito a poquito se va calentando, Vicente.
Te hacía por Nueva Zelanda, no sé por qué.
No. Ojalá, está verano austral, disfrutando allí del verano austral y, por supuesto, de una competición que Valencia conoce muy bien, que es la America's Cup. En este caso, la 36ª, a ver si no se me va ningún número.
Sí.
36ª America's Cup. Y la competición previa para saber quién desafía, en este caso, al campeón del anterior, que son los neozelandeses, los Kiwis, sí. El Emirates Team New Zealand, pues bueno, están haciendo lo que aquí en Valencia fue la Louis Vuitton Cup, que venía haciéndose desde hace muchos años.
¿Y ahora se llama?
Ahora es Prada Cup.
Prada Cup.
La Prada Cup, que es la que va a seleccionar a los desafiantes, Vicente.
Ah.
A los challengers.
Oye, y siempre hay un nombre muy relacionado aquí en España con la America's Cup. Hay que, bueno, tenemos que irnos unos años atrás, cuando se llevó a cabo aquí en Valencia.
En Valencia, sí, ¿no? Y también más atrás, que estuvo en los anteriores desafíos españoles. Pero sí, bueno, el que marcó un poco la America's Cup, que según todos los medios, internacionales, nacionales e internacionales, Vicente,
sí,
y un poco los resultados, los participantes, quizá yo me arriesgaría a decir que la America's Cup de 2007 en Valencia fue la mejor America's Cup de la historia. Porque teníamos a 12 equipos, de 10 países, de 5 continentes distintos, cosa que jamás había ocurrido en esta competición, que es la más longeva de las competiciones privadas. Sí. Y, Vicente, te puedo decir que todo el mundo estaba encantado y, por supuesto, por tener un equipo español con claras posibilidades de llegar muy arriba y que consiguió el desafío Copa América 2007 de Iberdrola, la mejor clasificación en la historia de la America's Cup y de España.
Y al frente de ese equipo español, Agustín Zulueta.
Exacto.
Don Agustín,
estaba.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Cuántos años?
Sí, mucho tiempo.
Bueno, yo recuerdo que teníamos un programa especial, además, que se llama Desafío COPE América, y que tuvimos en diversas ocasiones a Agustín Zulueta. ¿Cómo va la vida, don Agustín? ¿Bien todo o qué?
Pues nada, todo bien. Pues sufriendo todas estas circunstancias que son un poco extrañas para todos, pero bueno, toreándolas y navegándolas lo mejor posible.
Sí.
Y bueno, están mucho más tranquilos por allá, por Nueva Zelanda, que aunque sea difícil llegar, que hay que pasar una cuarentena, todo el mundo está obligado a pasarse 2 semanas en un hotel antes de hacer vida real, pues ahí están, pues sin mascarillas y viviendo más o menos esto con relativa normalidad.
Pues tendremos que aprender de ellos. Entonces, algo hacemos mal y allí se hace bien. Quizá. Bueno, Agustín Zulueta, decía David de Diego que la prueba aquí en Valencia fue la mejor de la historia de la America's Cup. ¿Exagera o no exagera?
No, yo creo que para nada exagera. Yo creo que, bueno, yo he estado en 5 participaciones de la America's Cup y hay que decir que las de San Diego fueron muy, muy buenas, pero sí, sin duda, como habéis dicho, la de Valencia no tuvo parangón. O sea, es decir, es una competición abierta absolutamente a toda la familia náutica, a toda, absolutamente toda, con 12 equipos representando a 10 países de 5 continentes diferentes. La primera vez que todos los continentes han estado presentes en la competición, y yo creo que los suizos dieron una lección de cómo organizar un evento junto con las autoridades valencianas y fue un auténtico éxito.
Bueno, Agustín, cambió el frente marítimo de Valencia, eso es indiscutible. Nos dio un puerto espectacular, que ahora tiene otras funciones. Tuvo continuidad en la siguiente America's Cup, pero con un formato muy muy reducido por esa reclamación del equipo americano, los suizos, etcétera. Pero bueno, 2007, Agustín Zulueta, cuando piensas en 2007 en la America's Cup y en esos años que fuiste vecino de Valencia, yo me gustaría saber cuáles eran, qué te viene a la cabeza, tus sensaciones, tus sentimientos.
Bueno, tengo que decirte que me vienen mucho, sobre todo cuando paso por Valencia todavía veo ese puerto y bueno, pues me traen absolutamente muchos recuerdos, pues porque no solamente fue nuestra casa durante 7 años, sino que de alguna manera fuimos parte de los constructores, ¿no? Los que hicimos sí. aquella doble base verde representando los colores de nuestro patrocinador Iberdrola, ¿no? Yo creo que fue para nosotros un proyecto inolvidable y mira, una de las mayores satisfacciones es que tenemos un chat de todos los que formamos ese equipo y bueno, yo creo que para todos fue un antes y un después de nuestra carrera náutica. Todos somos seguimos siendo amigos y yo creo que el éxito de aquel equipo, no había muchas estrellas, pero yo creo que el éxito fue pues lo que a veces se dice como un tópico, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Pero yo creo que fue la verdad, ¿no? El ser cómplices del resultado y el estar verdaderamente de alguna manera comprometidos con un buen resultado, porque éramos los anfitriones, éramos el equipo español, ¿no?
Bueno, ese chat, como me dices, está vivo todavía. Me imagino que esta mañana habrá ardido, ¿no? Porque la razón de tener hoy a Agustín Zulueta es porque en la otra parte del mundo, en nuestras antípodas, acaba de empezar esta noche a las 3 de la mañana, empezaba la primera regata de la Prada Cup, que es aquí tuvimos la 32 o la 32ª America's Cup, ahora es la 36ª. Imagino que te habrás quedado bastante sorprendido porque, número uno, muy pocos participantes, solamente 3, el Britannia, el Ineos Grenadier Britannia, equipo británico, los italianos del Lunar Rosa del Prada Pirelli, también tenemos a los americanos del American Magic, que están patrocinados curiosamente por los europeos de Airbus, y a los neozelandeses. Bueno, ¿cómo ha quemado ese chat? ¿Habéis hablado mucho de lo ocurrido esta madrugada en Nueva Zelanda?
Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa para todos el resultado de hoy por la mañana, ¿no? Esto suele pasar cuando las embarcaciones son nuevas, cuando los diseños están tan abiertos y cuando de alguna manera toda esta situación de la pandemia ha hecho que no haya regatas previas, con lo cual la primera vez que se vieron los equipos entre sí fueron en esa regata de pre-navidades que hubo la primera semana de o la segunda semana de diciembre. Entonces ahí sacaron muchas conclusiones, pero en aquellas regatas el equipo inglés no conseguiría ni un solo punto y hoy, sin embargo,
con muchísimos problemas, Agustín, para poder hacer volar el barco, porque estos barcos vuelan.
Sí, muchísimos problemas y hoy, en esta madrugada española, han dado una lección de poderío y han sacado, porque de hecho todo el mundo decía, vaya, pobres que después del mal comienzo que tenían empiezan los primeros y con 2 regatas, ¿no? Entonces, bueno, pues han sabido gestionar absolutamente todos los cambios que han hecho, sé que han trabajado, porque tengo muchos amigos en ese equipo, han trabajado muchísimo durante estas navidades haciendo un montón de cambios en los barcos y bueno, y han conseguido 2 victorias que han sido para todos una sorpresa.
Bueno, tu opinión sobre estas nuevas embarcaciones, los AC-75, porque más que un barco es, como decía Joan Vila, es un avión invertido. ¿Qué sensaciones te da este mundo de la competición de vela, de la máxima expresión, que como mucha gente ha dicho, la Fórmula 1 de la vela? De hecho, a todos los equipos están apoyando equipos de ingeniería, de aviación, incluso a los británicos de la Fórmula 1. ¿Qué opinas de este nuevo formato?
Bueno, vamos a ver, una cosa es qué opino del barco y otra cosa es qué opino del formato. O sea, si la America's Cup la basamos en que es un desafío no solamente deportivo sino tecnológico, a mí estos barcos me parecen increíbles. Pero si partimos de la base también de que es el trofeo más antiguo del mundo, es la máxima expresión de la competición náutica y, por tanto, se debería de alguna manera batir o estar representado o poder optar a ganarlo, pues cualquier equipo del planeta Tierra, pues evidentemente en ese aspecto tengo que ser un poco crítico porque solo hay 3 equipos y si hay solo 3 equipos porque solamente 3 multimillonarios han sido capaces de reunir los recursos necesarios para estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto para mí la competición se desvirtúa un poco, ¿no? Entonces, luego hay otro hecho y es que la modalidad que compite la Copa América, en la que se compite la Copa América, siempre ha sido el Match Race, y el Match Race es de alguna manera el estandarte de la lucha de barco contra barco, con eso dices que hay 2 barcos solamente, pero también yo diría de cuerpo a cuerpo, es decir,
todo el rato peleando contra el otro. Es como en un ring el boxeo, ¿no? No vale irse uno para un lado y otro a otro porque estás dentro de un ring, ¿no? Y en este caso y con estas embarcaciones, ese duelo pues no se produce tanto como se hacía con las anteriores embarcaciones. Entonces yo creo que de alguna manera deberían llegar a un término medio, ¿no? En que la competición esté más abierta para más participantes y que con un barco que demuestre la tecnología también en otros aspectos diferentes, ¿no?
Sí, porque en la 32 Américas Cup, aquí en Valencia, en la 32ª, los barcos lo que tenían era unos rumbos tremendos con respecto a los barcos convencionales, porque las velocidades no eran excesivamente elevadas. Aquí, bueno, se han llegado a calcular velocidades cercanas a los 90 kilómetros por hora en el agua.
Sí, pero son velocidades absolutas. Cuando luego ves en televisión y te dan las imágenes de cerca, ya no sabes apreciar si van a 50 nudos o van a 28. Claro. Entonces, yo creo que bueno, que no hay duda que los sistemas de comunicación de retransmitir las regatas han mejorado muchísimo desde el 2007 ahora, las distribuciones de las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la Copa América está pasando un momento un poco peculiar. Sí. Y espero por el bien de la náutica que el trofeo más antiguo del mundo vuelva otra vez a estar al alcance no solamente de dos o tres equipos, ¿no? Sino de un poco más de lo que es el panorama de la vela internacional, ¿no?
Sí, está pasando un poco como con la Fórmula 1, que antes había equipos, digamos, menores que podían optar a conseguir de vez en cuando algún podio, y ahora quitando de los cuatro grandes equipos de arriba, a menos que haya una tormenta en mitad de la carrera o haya un problema serio, mecánico, sabes que van a ganar siempre los mismos. Y aquí, desgraciadamente, en esta 36ª America's Cup solamente tenemos tres desafiantes más el defensor, y en Valencia había 12. Sí, sabíamos quiénes eran los favoritos, pero lo que tú dices, el que cualquier equipo que tuviese una financiación razonable pudiese llegar a esa competición, quizás fuese lo más positivo de Valencia.
A ver, yo creo que sí. A ver, yo creo que Valencia no solamente fue un éxito por el número de equipos, yo creo que también fue un éxito por la organización y sin duda por las infraestructuras, ¿no?
Sí.
A ver, el campo de regatas de Valencia es muy bueno, pero también el de Nueva Zelanda, el de Auckland, es también buenísimo. Lo que tiene Auckland, sin duda alguna, es que al final Nueva Zelanda es un país que la vela y el rugby son los deportes... Exactamente. Entonces, al final, la America's Cup sí que es verdad que aunque se llame América, pues de alguna manera también les pertenece, yo creo que más del 50% a los kiwis.
Ya.
Sí. Se fue un poquito la Kiwi Cup.
Algo incomprendido, ¿no? Fue esto de la America's Cup, ¿no? Allá en el 2007, quizá, ¿no, Agustín? La gente no lo entendió muy bien esto, ¿ok?
Bueno, yo creo que no lo entendió al principio, pero luego sí. O sea, ¿sí? Nosotros, yo estuve muy, muy, muy satisfecho de lo que fue la respuesta social cuando estuvimos allí, ¿no? Llegamos a producir lo que llamamos la marea verde, con vuestra ayuda en los medios de comunicación, y una vez batimos el récord, creo que fueron 90.000 espectadores en el puerto Valencia, precisamente en la segunda regata de semifinales cuando ganamos al Team New Zealand, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que al final la gente lo fue comprendiendo, ¿no?
Sí, aparte en la ciudad de Valencia ibas paseando en esas fechas por Valencia, Agustín, y había gente de verde, con el equipamiento completo de Libertadora, del equipo de Agustín Zulueta, y había una sensación de que estábamos participando todos en esta competición. La pena es, bueno, el final abrupto que tuvo y que no existiera continuidad, porque como tú decías, quizás una de las mejores zonas para poder competir, yo te diría, me arriesgaría a decir incluso en el Mediterráneo, es la ciudad de Valencia. Con estas instalaciones.
Sí, sin duda, pero no nos olvidemos que la Copa América nunca se ha celebrado dos veces en el mismo sitio sin haberla ganado el local. O sea,
claro,
lo nuestro en Valencia fue un hecho totalmente nuevo por el tema de los suizos, ¿no? Bastante fortuna tuvimos.
Sí.
Y de hecho, si hablas con cualquiera de aquella época que tuviese un empleo de cara a los servicios, de cara al público, todo el mundo decía que en Valencia ha habido un antes y un después de la America's Cup. Los hoteles, los restaurantes, los mismos taxistas decían, ¿no?, que había un trabajo tremendo, porque al final eran 3.000 personas viviendo durante 3 años en una ciudad por una competición.
Esta Copa Previa durará 17 días, la Copa Prada, y después ya la gran final, como aquel que dice, el día 6 de marzo se enfrentará al ganador de estos tres, pues el Emirates Team New Zealand. ¿Hay algún riesgo por parte de Agustín Zulueta si se inclina por alguno de ellos para que vaya a ser el nuevo poseedor de la jarra de las 100 guineas?
Bueno, durante las regatas de diciembre ha mostrado una superioridad clara el Team New Zealand. Sí. Lo que está claro es que los equipos tienen ahora unos sistemas de monitorización de los barcos y de análisis de datos muy potentes. Uh-huh. Y yo creo que todos estos días de competición de la Prada Cup, en las cuales está ausente el Team New Zealand, van a ir sin duda en favor del performance y de la puesta a punto de los barcos participantes de la Prada Cup y en este caso del que gane la Prada Cup, ¿no? Entonces, bueno, yo mi favorito es el Team New Zealand a priori, sí. Pero obviamente pues tengo el corazón dividido, yo te diría que entre los tres, ¿no? Prada por tener muchos amigos y ser latinos, sí. El Ineos también y el americano pues porque de alguna manera pues los participantes de las 52 Super Series y en este caso el equipo Quantum pues está representado en ese equipo, ¿no?
Lo que está claro que imágenes vamos a tener preciosas de la America's Cup, pues ya estamos comprobando, algunas desde el cielo, cuando ves la velocidad que tienen estos barcos, que es tremenda, ¿no? Que hacías referencia hace tan solo un instante, ¿no? Cuando se ve desde arriba, desde lo alto, dices, bueno, están en una autopista, ¿no? En una carrera de Fórmula 1, es tremendo las imágenes que se pueden ver y se pueden apreciar. Agustín Zulueta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros y ojalá disfrutemos todos juntos de las regatas de Nueva Zelanda.
Vamos a ver si es verdad. Gracias y un abrazo muy grande.
Fuerte abrazo.
Gracias, Agustín Zulueta. De Diego.
Vicente, un antes y un después para Valencia, eso no cabe duda, lo ratifica Agustín Zulueta, y yo creo que lo vivimos, ¿no? Tuvimos, como él decía, muchos vecinos nuevos en Valencia durante aquella época, que yo creo que muchos de ellos se quedaron a vivir durante una buena temporada después de la finalización de las regatas y disfrutaron de nuestra forma de vida, ¿no? Yo creo que sí.
Bueno, de Diego, vamos a buscar en un instante a los vehículos clásicos, si te parece, ¿eh?
Vamos allá.
Y hablamos con Fernando Córdoba de Copa CV. Estamos en Luz de Cruce. Hasta el mundo, hasta el mar está aquí, inmerso.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Nemetízate
con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Mañana día de los Beatles, de Diego.
Sí.
Bueno, tenemos que hablar de clásicos, pero en este caso no de música, sino de vehículos.
Porque más clásicos que ya a estas alturas los Beatles, Vicente.
Renaulution, te suena, ¿verdad? Ya empieza a sonarnos esto de Renaulution. Lo hablábamos el otro día, rueda de prensa del máximo de Renault y además nombraba al Renault 5.
Bueno, y ese sí que es un clásico dentro de la movilidad española. Yo creo que... ¿quién no ha subido en un Renault 5?
Pues vamos...
Que haya nacido antes alguna fecha, ¿eh? Vamos a preguntar eso porque ya quedan poquitos por la carretera. Pero ¿quién no se ha subido, que más o menos esté por encima de los 30, en un Renault 5?
Bueno, tenemos poco tiempo y mucho que contar. Fernando Córdoba, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, don Fernando? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues nada, muy bien. Esperando que aclare el tiempo y podamos salir con nuestros clásicos, que aprovechando... las bajas temperaturas se sale con más tranquilidad, aunque parezca lo contrario con un clásico. No se calientan.
Por eso sí, es cierto. Bueno, cuéntanos, prepara grandes novedades. Renault, la hoja de ruta a corto, medio y largo plazo.
Así es, Vicente, como adelantabas al principio de semana, puesto que pasara una nota la marca para levantar expectación con motivo de la celebración ayer de Renaulution en Francia. A adelantar una nota de prensa algo confusa, como decía,
sí.
Porque finalmente solo han presentado como que va a renacer, de algún modo, la versión eléctrica, desde luego, del Renault 5, pero bien es cierto que a primeros de semana adelantaban que probablemente Yo entiendo que es una técnica de marketing para levantar expectación, que probablemente a lo mejor también iban a sacar la versión del Renault 4, eléctrica. Finalmente no ha sido así, aunque no la descarto que en un futuro aparezca este emblemático vehículo en su versión eléctrica. Diría que sin duda, pero bueno, carecemos de información.
Bueno, por el momento, pero por lo menos el Renault 5 sí podríamos tener, en ese caso.
Así es, Vicente, el Renault 5 hay que decir que se vendieron hasta en Estados Unidos y llegaron a matricularse 9 millones de unidades. Decir que esta nueva versión del Renault 5 llevaría como una versión premium del Twingo y sustituiría también a lo que es el actual Renault Zoe. Y competiría con el Fiat 500e, estamos hablando ya de otras marcas, con el Honda E, con el Mini Cooper Electric, y entre otros.
Y el Renault 4 podría hacerse en forma de SUV, del 4x4 todo camino. ¿O qué?
Esa es la teoría. Y esos visos que nos daban a principio de semana, yo entiendo que para levantar expectación frente a la celebración de este evento, Renault Twin. Pero realmente eso después no se ha confirmado.
Se podría fabricar incluso por aquí, nunca se sabe. Algo se ha anunciado, desde luego. Tenemos por ahí alguna nota de prensa que efectivamente se ha anunciado alguna cosa similar.
Lo que es cierto, Vicente, que todas las marcas están tomando un planteamiento neoclásico a la hora de lanzar nuevos vehículos, ya pensando siempre en eléctrico, tomando siempre como referencia a un vehículo anterior de la marca, que hoy por hoy es un clásico.
Renault ha comunicado que entre las inversiones que iba a hacer aquí en España, uno del segmento B, adicional al Captur, y otro coche del segmento C, que sería la segunda generación de Kadjar. Es lo que se ha anunciado esta mañana por parte de Tribuna de Automoción. Hay un vídeo por ahí, un Renault 4 latas que adelanta por la derecha, hombre, tampoco muy complicado, a un Dacia Duster en la nieve.
Bueno, lo complicado es el medio a través del cual se movía. A primero de semana mencionabas también un vídeo que fue viral, ¿no?, de que un vehículo intentaba salir de un garaje a través de una rampa y al final se estrellaba porque no podía superar esa rampa. Estoy seguro que si en ese caso hubiese sido también un Renault 4, lo hubiera superado sin ningún tipo de dificultad. Ajá. Sí, hay un... con motivo de esta maldita Filomena, hubo un vídeo que ha sido viral, en la que efectivamente un Renault 4 latas, como comúnmente se le conoce, adelantaba por la derecha a un Dacia, un Duster, que estaba atascado por la nieve y era incapaz de...
Sí, es que donde llegue el 4 latas, menudo pedazo de coche. Hoy hay un cambio de fecha del rally Ibern, de Sant Joan d'Alacant.
Así es, Vicente. Este evento es el tercer rally de invierno en San Juan, en Alicante, y organizado por el Automóvil Club de Alicante, se ha visto obligado a aplazar esta fecha al sábado 13 de febrero. Estaba previsto inicialmente para el 30 de enero, pero con motivo de las restricciones del COVID-19, que sabes que en la Comunidad Valenciana duran hasta el 31 de enero, pues se ha tenido que aplazar al 13 de febrero. Todo el resto, itinerarios y horarios, continuarán de acuerdo al programa que se anunció en la página de Automóvil Club de Alcalde.
Bueno, 13 de febrero. Tenemos algún problema con el sonido, por tanto, si te parece, hablamos el otro día de la entrega de distintivos que habéis llevado a cabo de Copa CEV. ¿Te parece?
Muy bien.
Que son muy interesantes además, chatarricas.com y también a Classic Motors Port Online, .com. Ellos han recibido esos distintivos y hablaremos de ello. Gracias, Fernando, un abrazo.
Feliz fin de semana.
Hasta luego. Fernando Córdoba de Copa CV, nuestro hombre de los clásicos. De Diego, los últimos segundos para ti. Cuéntanos.
Vicente, ¿tú tenías, has llegado a tener alguna vez un Renault 5? ¿O en la familia?
Estoy pensando.
Vale, piensa. Yo le he dado vueltas mientras estás hablando con Fernando, y una prima mía tenía un Renault 5. Yo creo que si empiezas a mirar la famosa ley esta de los 6 grados de separación, no hace falta tanto. Yo creo que con 2 grados de separación enseguida tienes a alguien cerca tuyo que ha tenido un Renault 5 alguna vez.
Bueno, David y Diego, nos vamos. Feliz fin de a disfrutar y volvemos el lunes con más pilas.
Sí, y veremos a ver cómo evoluciona Vicente el de Filomena, porque el deshielo puede traer problemitas con el agua.
Bueno.
Veremos en la meseta y en la zona norte cómo evoluciona todo este deshielo, como comentábamos durante esta semana, porque eso sí, si el deshielo provoca inundaciones, ahí sí que hay que llamar al consorcio.
El lunes seguimos hablando. Esta música se la dedicamos a don Enrique Tomás. Vamos a empezar el programa con esta triste noticia de la pérdida de Enrique Tomás. Hasta luego, de Diego.